Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLatribu.com. Mi nombre es Francisco y me acompañan a la distancia, me teleacompañan Celina, la Oper y Laura, porque aquí estamos, en teletrabajo, como viene siendo durante toda esta cuarentena. Así que yo desde mi casa, hablándole a un micrófono, mirando una pantalla, en donde de algún modo está Laura, y que seguramente luego de este audio me va a contestar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lau?
Hola, Fran. Hola, Celi. Hola, nuestra operadora y a toda la gente que nos está escuchando. Le cuento que estoy grabando este audio a las 10 de la noche y seguramente luego voy a cenar, pero después voy a retomar con los pendientes laborales. Porque bueno, en mi caso, siempre que llego a mi casa, tengo pendientes de trabajo, pero con la pandemia esto se ha visto mucho más exagerado, ¿no? Y la verdad es que me encuentro trabajando hasta altas horas de la noche, porque no me da el tiempo. Pero me parece que en el caso de usted se suma otro problema, que es la adicción al trabajo. ¿Estoy equivocada o no?
No creo ser adicto al trabajo, simplemente hay cosas que me gustan hacer. De hecho, hasta muchas veces pienso que no aprovecho el tiempo, todo lo que podría, y soy bastante vago en muchos de los aspectos, pero bueno, me gusta hacer cosas, me gusta variar. Me gusta producir cosas, entonces, estoy haciendo muchas cosas, pero bueno, algunas son trabajo, otras no, se me mezcla. Entonces, no sé si diría que soy adicto al trabajo, pero sí que por ahí me aburro si no hago cosas. Entonces, no puedo estar mucho tiempo haciendo nada. Igual en esta cuarentena he pasado algunos días enteros sin hacer nada, cosa que es difícil. Ya casi que no se puede, casi que no se puede, porque el teletrabajo, las pantallas y al final esta promesa de tener más tiempo, en mi caso no ha sido así. Pero bueno, Lau, justamente, contanos y contale a la audiencia de qué vamos a hablar en el día de hoy.
No creo que usted sea vago o que no aproveche su tiempo. Debe saber que tiene una respuesta muy ágil con los temas laborales. Ahora bien, en relación al programa de esta fecha, de este día, vamos a abordar el tema de trabajo y pandemia. ¿Qué está pasando con el trabajo formal, con el no formal? ¿Qué pasa con las paritarias? Y también vamos a estar profundizando acerca del teletrabajo. Estamos en comunicación con Luis Campo, abogado, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por esta comunicación. Queremos saber un poco cómo está el tema laboral en nuestro país y en el marco de la pandemia, y te queremos preguntar qué está pasando con los trabajadores formales en cuanto a las suspensiones y los recortes.
En términos generales, la cuestión laboral en el marco de la pandemia está sufriendo mucho en todo el mundo. Digo, esto no es ninguna novedad ni ninguna particularidad de nuestro país. Sí es cierto que en Argentina veníamos de un contexto donde el mercado de trabajo estaba expuesto a una crisis muy importante desde hace bastantes años, te diría, en términos generales, desde los últimos 7-8 años que el mercado laboral en Argentina muestra serios problemas para dar satisfacción a las necesidades de trabajadores y trabajadoras, con mucha mayor intensidad desde mediados del 2018, donde en el ámbito al menos formal del empleo venía registrando caídas mes a mes. Es decir, mes a mes hay cada vez menos trabajadores registrados en todo el país, y esto que venía siendo como un comportamiento tendencial ya de casi 2 años. Lo cierto es que sobre esa situación se montó la crisis económica abierta a partir de el aislamiento social preventivo obligatorio a partir de la pandemia, que hizo que los meses de marzo, abril y mayo sean meses extremadamente complicados para el empleo formal. Estamos hablando, por ejemplo, solo que en el mes de abril se perdieron casi 180.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado en un solo mes. Una parte de eso es estacional, pero bueno, estamos hablando de casi 200.000 trabajadores solo en el sector formal, en el sector privado formal, que perdieron su empleo en el mes de abril, y los primeros datos de mayo muestran que podríamos esperar incluso una profundización de esa caída, que insisto, digo, para poner en términos comparativos, tenemos que remontarnos a los peores meses del año 2002 para ver caídas similares en un solo mes. Digo, y esto me parece que nos muestra, o por lo menos nos pone en perspectiva, la magnitud de la crisis en materia laboral que se está atravesando, incluso a pesar de varias medidas que se adoptaron desde el gobierno nacional y desde las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales para tratar de morigerar ese impacto en el mercado de trabajo. Fundamentalmente me estoy refiriendo al decreto que dispuso la prohibición de los despidos sin causa o por falta de trabajo, fuerza mayor, y todo el mecanismo que se implementó a partir de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero también con la participación activa de organizaciones sindicales y cámaras empresariales para suspender trabajadores y trabajadoras, dependiendo de la actividad, por 60 días, por 90 días, por 120 días. Estas suspensiones son en general con el cobro de una suma no remunerativa equivalente aproximadamente al 75% del salario mensual, y una parte de esa suma además es pagada con fondos públicos a través del programa ATP, con lo cual todas esas medidas que se implementaron para tratar de contener el impacto sobre el mercado de trabajo no impidieron que, insisto, en el mes de abril se registrara esa caída de casi 200.000 puestos de trabajo en el sector privado formal. Y de vuelta, no estoy diciendo que esas medidas no hayan tenido ningún efecto, digo, posiblemente sin esas medidas la caída hubiera sido mucho mayor aún, pero bueno, lo cierto es que en términos generales estamos atravesando una situación muy compleja y lamentablemente no hay ningún indicio de que al menos en el corto plazo esta situación se vaya a revertir de manera rápida, de manera contundente, así que me parece que en este momento estamos atravesando, tal vez, esperemos, los peores momentos de la crisis, pero bueno, todavía no está claro que hayamos llegado al piso.
Y una de las cosas que, digamos, azota a los trabajadores y las trabajadoras es la pérdida que tienen en relación a la inflación. ¿Por qué no se están negociando paritarias, por lo menos en los sectores que están en mejores condiciones?
Bien, esa es una muy, muy interesante pregunta, porque recordemos, en nuestro país, a partir de la situación inflacionaria que viene desde hace muchos años, en general, entre los meses de marzo y junio, se negocian los acuerdos salariales de la mayoría de las actividades. Este año había habido algunos acuerdos iniciales en los primeros meses del año, el acuerdo correspondiente a los empleados de entidades civiles y deportivas, que es MUTEDIC, la paritaria nacional docente, que se negoció en el mes de febrero, un acuerdo por 3 meses que había firmado bancarios en el mes de enero. Pero bueno, todos esos acuerdos que eran iniciales, digo, a partir de marzo y abril fundamentalmente, empezaba la temporada alta de paritarias. Lo cierto es que todo esto se puso entre paréntesis a partir de la emergencia sanitaria y de la erupción de la pandemia. Pero aún así, digo, si bien uno podría señalar que la mayoría de las negociaciones salariales en los hechos quedaron congeladas, quedaron suspendidas, más allá de que no haya ninguna norma que lo prohíba o que suspenda las paritarias, son muy pocas las actividades que pudieron avanzar con acuerdos salariales en estos meses, pero también es importante marcar que algunas sí pudieron negociar salarios, lo cual muestra que efectivamente hay posibilidades de hacerlo. Tal vez el ejemplo más notorio, el de aceiteros, que negoció un 25% de aumento para este año con una revisión en el mes de agosto, pero no es solo aceiteros que negocia, también otras actividades que no tienen Tal vez la fama de combatividad y de organización que tiene el Sindicato de Aceiteros, la Federación Aceitera, sino, por ejemplo, la Federación de Sanidad, que conduce a nivel nacional Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, firmó en dos ramas, laboratorios y droguerías, aumentos para el primer trimestre de su ciclo paritario, que va de mayo a junio. También firmó aumentos salariales la Unión Obrera Molinera, algunas ramas de la producción frigorífica, del Sindicato de la Carne, el Sindicato de la Alimentación también firmó un acuerdo salarial para la rama de procesamiento de aves. Ahora, son pocos acuerdos, en general por un periodo trimestral o cuatrimestral, pero que bueno, que van mostrando que efectivamente se puede negociar algún tipo de incremento salarial, papeleros de misiones, digo, para citar algunos que pudieron negociar en estos meses. Y lo que vos señalás, efectivamente es así. Hay algunas otras ramas que parecería indicar que al menos objetivamente están en condiciones de negociar incrementos salariales, pero que bueno, no han avanzado con estos acuerdos, con estas negociaciones. Para citar algunos, bancarios tienen su paritaria vencida y en principio no parecería ser un sector que está atravesando una crisis económica muy importante. Otros sectores que están en plena negociación salarial y que podríamos tener novedades en el corto plazo es alimentación, que también suele negociar para los meses de mayo, junio, camioneros. La semana pasada se inició el acuerdo salarial y ya empezó la discusión sobre el nuevo acuerdo. Portuarios, ferroviarios, digo, son algunos de los sectores que podrían estar negociando aumentos salariales en las próximas semanas, o por lo menos que van a estar en plena discusión. Pero bueno, sí, lo cierto es que se trata de actividades que están insertas en sectores estratégicos, que tienen alguna capacidad mayor de negociación frente a otros sectores que van a estar en una situación mucho más difícil. Me refiero a todo el sector vinculado a turismo, gastronomía, hotelería, incluso gran parte del sector comercio va a estar con una situación bastante complicada al momento de discutir salarios, incluso a pesar de que dentro de la actividad comercial habría que distinguir la situación de los pequeños comercios, que obviamente están atravesando una situación de crisis muy importante, de aquellos otros sectores que no necesariamente han sufrido el impacto de la caída en la actividad económica de una manera tan significativa. Me refiero a los grandes supermercados, a los grandes hipermercados que están funcionando, obviamente con las restricciones del caso, pero que habría que distinguir esa situación de la de los pequeños y medianos comercios de proximidad que por ahí están atravesando otro tipo de problemas. Pero bueno, me parece que ahí sí lo sectorial este año va a ser uno de los ejes a considerar cuando podamos hacer una evaluación de cómo le fue a cada sector en materia salarial. Lo cierto es que en términos de conjunto, en promedio, los últimos tres meses, marzo, abril y mayo, que son para los últimos tres meses para los cuales se tiene estadísticas oficiales, fueron tres meses donde el salario en términos nominales prácticamente no se movió y la inflación viene rondando aproximadamente el 1,5% por mes, con lo cual eso se traduce en una pérdida del salario real mes a mes, que nuevamente no, hasta tanto no haya negociaciones salariales, nada indica que vaya a poder recuperarse.
¿Y qué está pasando con el aguinaldo? ¿Y qué análisis haces del aguinaldo en relación al rol del Estado?
Con el aguinaldo hubo ahí una discusión, un intento bastante fuerte de parte de las patronales de tratar de forzar alguna norma de carácter general que les permitiese fraccionar el aguinaldo en cuotas, es decir, pagar este medio aguinaldo que tenían que hacer frente en estos días, y poder pagarlo en cuotas a lo largo de los próximos meses. A tal punto esa presión fue fuerte que se convalidó en una señal que adoptó el Estado Nacional, replicada a nivel de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, con normas que dispusieron el pago del aguinaldo en cuotas para los trabajadores y trabajadoras del sector público, al menos en Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, esto fue así, con algunas excepciones y con algunas modalidades que en cada jurisdicción tomaron su determinada forma. Pero lo cierto es que Esto no se tradujo en una norma oficial aplicable al sector privado. En todo caso, lo que se planteó para el sector privado es que cada sector iba a negociar a nivel de las paritarias la modalidad en la cual se iba a abonar el aguinaldo. Y lo cierto es que prácticamente no hubo acuerdos en materia general, a nivel de actividad que apunten a fragmentar o a parcializar el pago del aguinaldo. Recuerdo algunos, UTEDIC, estaciones de servicio y algunos más, pero en términos generales no hubo tantos acuerdos firmados para el sector privado que habiliten el pago del aguinaldo en cuotas. De hecho, por ejemplo, en comercio, que se estaba discutiendo, el sindicato no tenía tantos reparos en aceptar esa demanda patronal, pero sí quería poner arriba de la mesa de negociación el aumento salarial correspondiente a este año, y frente a la negativa tajante de los empleadores a discutir un aumento salarial para este año, la respuesta del sindicato fue: entonces el aguinaldo tienen que pagarlo como dice la ley, y no hubo ningún acuerdo. Ahora, lo que sí es muy factible que esté pasando en la práctica es que muchos empleadores directamente no lo estén pagando, y ahí me parece que entramos en una discusión bastante más que tiene algunos puntos distintos para considerar, para analizar, porque hacia lo que vamos es hacia actividades o hacia relaciones de trabajo donde los trabajadores y las trabajadoras no son despedidos, no son suspendidos, pero sí empiezan a acumularse deudas salariales. La falta de pago del aguinaldo es una deuda salarial, es como si no te pagaran el salario del mes, y esto me parece que, si se queda solo en la deuda salarial correspondiente al aguinaldo, esto posiblemente se pueda regularizar en un plazo no muy extenso. Si esto se empieza a traducir en una acumulación de salarios sin pagos, me parece que vamos hacia situaciones mucho más complejas, porque ahí, el día después de la pandemia, el día después que pase la cuarentena y que esa empresa, ese establecimiento pueda volver a funcionar, esa acumulación de una deuda salarial va a ser un problema ya no solo para cada uno de los trabajadores y las trabajadoras individualmente considerados, sino que para ese empresario que va a tener una deuda que tiene la obligación de pagar y que de hecho ya debería estar pagándola en estos días. Pero bueno, me parece que ahí la necesidad de preservar los puestos de trabajo también va a operar como mecanismo para que muchos trabajadores y trabajadoras esperen y no hagan reclamos muy, muy intensos, porque bueno, en este momento también el miedo a perder el puesto de trabajo opera como un elemento de disciplinamiento muy fuerte, y además obviamente no es un momento para hacer reclamos colectivos. Si bien ha habido algunas huelgas virtuales, algunas huelgas de teletrabajadores y teletrabajadoras, lo cierto es que no es el momento más propicio para hacer medidas de acción directa, medidas de acción colectiva por parte de trabajadores y trabajadoras. Lo que no quita es que, más temprano que tarde, si los empleadores no cumplen con su obligación, en este caso, por ejemplo, de pagar el aguinaldo, algún tipo de reclamo, ya sea por las vías virtuales o por las vías institucionales que correspondan, ya sea ante el Ministerio de Trabajo, las denuncias que se puedan presentar, o incluso las acciones judiciales que se puedan presentar cuando esté prevista, cuando sea posible plantear ese tipo de reclamos, seguramente vamos a estar viendo una multiplicidad de reclamos de ese tipo.
Estamos en comunicación con Luis Campos, abogado y integrante, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, y queríamos consultarte acerca de qué cuestiones hay que tener en cuenta para debatir el teletrabajo.
Bueno, el teletrabajo, para empezar a hablar, no es algo nuevo, no es algo que haya arrancado con la pandemia. En muchos sectores se viene discutiendo la posibilidad de implementar modalidades de teletrabajo desde hace muchos años. Obviamente no era algo generalizado, y como en estos meses se vio, definitivamente era algo mucho más de nicho. Uno lo podía encontrar en algunos sectores de la informática, de la industria de las telecomunicaciones, en algún sector de ventas, pero bueno, lo cierto es que a partir de la pandemia, y por razones que todos conocemos, esto se generalizó y tiene una magnitud que está bastante más lejos de aquellas discusiones incipientes, iniciales que veníamos teniendo en los últimos años vinculadas al teletrabajo. Ahora, lo cierto es que a partir de esta generalización, esta explosión del teletrabajo, se empezó a plantear la necesidad de discutir la regulación del teletrabajo. En algunos casos se avanzó con negociaciones colectivas sectoriales. Un ejemplo muy interesante que se dio fue el de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el sindicato, la Asociación Judicial Bonaerense, que tiene un convenio colectivo con su empleador, con la Corte Provincial, que reconocía bastantes derechos de los trabajadores y trabajadoras que realizaban tareas a distancia. Y luego se planteó una discusión muy rápida a nivel del Congreso Nacional. De hecho, ya tenemos un proyecto que unificó 14 proyectos que estaban discutiendo en la Cámara de Diputados y ya tuvo media sanción este proyecto unificado. Un proyecto que finalmente tuvo el apoyo de prácticamente todos los bloques en tratamiento en el plenario. Y cuando uno piensa el teletrabajo, me parece que hay algunas dimensiones que es importante tener en cuenta. Por un lado, que el teletrabajo no es para todos y no es para todas. No es lo mismo aquel trabajador, aquella trabajadora que vive solo en su casa, que tiene un espacio donde aislarse, que tiene buena conectividad, que no tiene hijos, hijas en edad escolar, o que vive en una vivienda que permite realizar el teletrabajo. Seguramente en un trabajador, una trabajadora que tenga estas características familiares, personales, va a decir, bueno, para mí puede ser una opción, y hasta puede ser mejor que tener que ir a la oficina todos los días. Ahora, lo cierto es que si vamos a un trabajador, una trabajadora con niños a cargo, con una situación habitacional que para vivir está perfecta, pero para transformar ese hogar en una oficina ya claramente no lo es. Y me parece que ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta al principio, que es la situación habitacional, la composición de cada grupo familiar, son elementos centrales para pensar el teletrabajo. Una cosa es la vida laboral, otra cosa es la vida personal, la vida familiar. Y uno de los riesgos, uno de los problemas más grandes que suele traer el teletrabajo es que confunde ambas cosas, que tiende a confundir la vida laboral con la vida personal, con la vida familiar. Y esto se va trasladando a muchas dimensiones que empiezan a quedar con límites mucho más desdibujados. Por ejemplo, la jornada laboral, que en una oficina parece ser bastante clara. Uno llega a su lugar de trabajo, empieza a correr esa jornada laboral, se prolonga por una determinada cantidad de horas y luego se termina. Bueno, cuando el trabajo se realiza en casa, empieza a no estar claro cuándo empieza la jornada laboral, cuándo descanso, cuándo termina, cuándo me empiezan a llegar pedidos, cuándo respondo esos pedidos. Bueno, si puedo acomodar, prefiero laburar a la mañana, prefiero laburar a la noche. Los reclamos de los empleadores y los encargos de los empleadores empiezan a llegar en horarios muy distintos. Y esto hace que empiecen a quedar bastante más difusos los límites entre lo que es mi jornada laboral de mi jornada no laboral, mi momento de descanso, mi momento de esparcimiento, mi momento de disfrute. Esto me parece que también es un tema bastante delicado cuando uno piensa las modalidades de teletrabajo. Y de vuelta, cuando uno las empieza a poner en relación, es decir, no solo que se desdibuja la jornada laboral y la jornada no laboral, sino que también a eso se le suma que estamos en un contexto donde aquellas personas que tienen un grupo familiar y están conviviendo 24/7 dentro de su hogar, muchas veces es muy difícil. Explicarles a los otros integrantes del grupo familiar que ese living, que suele ser un lugar de encuentro para la familia, durante estas horas va a ser el espacio de trabajo de este teletrabajador, de esta teletrabajadora, que no tiene que ser molestado. Esto incluso hasta puede generar conflictos intrafamiliares, donde se empieza a ver que, bueno, la relación de empleo se mete, a la puerta del hogar, la puerta de las relaciones personales, queda abierta para la influencia de esa relación de empleo, de subordinación, que tiene otra lógica, y se puede traducir hasta, insisto, con conflictos dentro del grupo familiar que no tienen por qué estar influenciados por la dinámica de las relaciones laborales, que son completamente distintas.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Me parece que otras dimensiones que necesariamente hay que considerar cuando uno piensa el teletrabajo es todas las cuestiones que los empleadores se ahorran al momento de disponer que un trabajador, que una trabajadora vaya a trabajar en su casa. Y me estoy pensando en el alquiler de la oficina, los servicios que dejan de ser pagados por el empleador, muchos objetos que hoy todos nosotros, todas nosotras estamos poniendo de nuestro bolsillo, y lo vemos en el incremento del consumo de los bienes de pieza, del papel higiénico, de la boleta de luz, incluso nuestras propias computadoras, nuestros propios teléfonos celulares. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras alguna vez tuvimos la mala suerte de que el mate o el café con leche se cayera arriba del teclado de nuestra computadora? Bueno, si esto sucede mientras estoy trabajando y poniendo al servicio del empleador mi computadora, ¿quién se hace cargo del arreglo de esa computadora? ¿Quién se hace cargo de los días en los cuales yo no puedo trabajar porque mi equipo personal se rompió y tiene que ser arreglado y yo tal vez no tengo la plata para arreglarlo? Si se rompe mi equipo personal, ¿es el empleador el que tiene la obligación de arreglarlo? Pero todas estas cuestiones también son bastante delicadas cuando uno piensa el teletrabajo. Y para terminar, solo alguna mención a un factor que es importantísimo, que tiene que ver con que el teletrabajo tiene la potencia para los empleadores de dificultar en gran medida la capacidad de organización y acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Ya de por sí el teletrabajo tiende a individualizar todos los vínculos. Nosotros perdemos el contacto con un compañero, con una compañera de trabajo, no sabemos qué le está pasando a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, no tenemos con quién conversar sobre los problemas que estamos teniendo, si tenemos un jefe que nos está acosando, aunque sea virtualmente, cómo hacemos para contar con la solidaridad de nuestros compañeros y nuestras compañeras cuando no los vemos, cuando no tenemos ese contacto cotidiano que podemos tener en una oficina. Bueno, estas cuestiones dificultan sin duda la posibilidad de organizarnos y de accionar colectivamente. Y si no hay medidas de salvaguarda concretas que impidan ese proceso de individualización de las relaciones laborales, el teletrabajo tiene el riesgo de debilitar y mucho la capacidad de reacción de trabajadores y de trabajadoras, ya no solo para reclamar mayores derechos, arrancábamos charlando de las paritarias y de por qué no se negociaban salarios, bueno, en un contexto de 100% de teletrabajadores, definitivamente va a ser mucho más difícil negociar salarios, pero también va a ser mucho más difícil reclamar por la violación de normas ya existentes, la violación de derechos laborales que hoy los empleadores no están cumpliendo. Y me parece que ahí también, cuando pensamos el teletrabajo, también hay que ver cómo se hace para que eso no debilite la capacidad de organización y de acción colectiva de trabajadores y trabajadoras.
Luis, y para finalizar, si me podés decir brevemente qué está pasando con, digamos, el trabajo no formal, ¿no? Con toda la gente que está recurriendo con lo que tiene a mano para tratar de sostenerse.
Sí, lamentablemente sobre el trabajo en el sector no formal no hay estadísticas actualizadas que nos permitan tener una caracterización, al menos a partir de datos oficiales. Sí es cierto que lo que uno puede inferir, aunque sea a modo de hipótesis, pero que seguramente es muy plausible, tiene que ver con que es el sector más castigado por este tipo de crisis económicas, shocks económicos, básicamente porque a nivel formal, lo charlábamos hace un ratito, hay un montón de mecanismos de contención que de vuelta no son soluciones, pero que sí permiten postergar en el tiempo las consecuencias de esta crisis económica, algo que no pasa en el sector informal. Recordemos, digo, hasta ahora la principal medida que se implementó para el sector es la ingresa familiar de emergencia, que obviamente es muy importante, pero a todas luces insuficiente. Y de hecho, si uno compara los 10.000 pesos del IFE contra lo que invirtió el Estado por el programa ATP, que va entre un salario mínimo y dos salarios mínimos por trabajador, es decir, más o menos entre 17.000 y 34.000 pesos por trabajador, vemos que, digo, partiendo del monto, ya estamos hablando de una cuestión distinta. Y lo cierto es que además, en el caso del sector informal, el resto que tenían esos trabajadores, esas trabajadoras, en muchos casos, que trabajaban por cuenta propia, es mucho menor que quien tenía algún tipo de cobertura, ya sea por tener un trabajo formal o tener, por ejemplo, acceso a los servicios de seguridad social, con lo cual ahí seguramente la situación está siendo bastante, bastante más complicada, lo cual agrava un proceso que ya venía siendo muy, muy importante, que es que en los últimos años, y esto es muy claro a partir del año 2016, la gran mayoría de las nuevas ocupaciones tenían que ver con trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, muchos de ellos de subsistencia, y trabajadores y trabajadoras no registrados. Entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores no registrados representan arriba del 90% de los nuevos ocupados que se incorporaron al mercado de trabajo bajo esa categoría de actividad en los últimos 4 años, con lo cual no solo es un problema porque efectivamente están en peor situación, sino que además es un problema mayor porque vienen representando una porción creciente de la fuerza de trabajo y definitivamente va a haber que el gobierno va a tener que tener algún tipo de intervención bastante más activa para esos millones de trabajadores y trabajadoras que seguramente son los que están atravesando la peor situación de ingresos.
Te agradecemos mucho por esta extensa charla. Creo que fue un panorama como completo de lo que está sucediendo.
Bueno, muy buenísimo, muchas gracias y dale, la seguimos cuando quieran.
Bueno, acabamos de hablar con Luis Campos, abogado, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Muchísimas gracias, Luis.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Mis planes no más, la de lo que sabes. No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras. Y ahora lo suelto, chilling money, este es mi hobby. Son mis planes no más, la de lo que sabes. No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras.
Okay, no me enloquece tu finura, lindura. Me enamoré solo una vez de lo más simple y su ternura. Y ni de ahí me fui sin dudas, aunque estoy segura. Lo que vale no equivale a lo que dura, si a lo que cura. Es que no me da igual si estás acá o no estás. No te llené la boca, me río porque me mostras tu copa. A mí, que a todo esto me subí por la pasión, no por el talento. Más fresca que pastilla mento, lo que no tengo me lo invento. Y por te lo lamento, te quedó muy lindo el feed, pero nada de eso es cierto.
Y ahora lo suelto, chillin' money, este es mi hobby. Son mis planes, no me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisiera. Y ahora lo suelto, chillin' money, este es mi hobby. Son mis planes, no me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisiera.
Humo, humo, humo intenso. Son las 4 de la tarde, 20 prendo eso, No soy el que lo pienso, pero a robarme el show yo soy propenso. En mi infancia fui actor bastante, explicación de que las rimas me salgan por los porros. Digo ahí en Puerto Rico, fino y elegante, no es que yo lo sea, vos me haces sentir cantante. Por esa blusa un blues sin luz, con la luna full, que el rush se convierte en kush, que tula. Antes que vivirlo, sentirlo, por eso suena así, el el vivo de Pirlo. De tan solo irlo se entiende el mecanismo. Los fría donde toquen te mueven como un cimo. Ya el dinero lo necesito, mi caprichoso es caro.
Era lo suelto, chill and money. Eso es mi hobby. Son mis planes, no me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras. Era lo suelto, chill and money. Eso es mi hobby. Son mis planes, no me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras.
Manda. Formato. Mamá, mamá, manda. Ya. Ya, no. Formato. Mamá mandó.
Prometimos profundizar acerca del teletrabajo. Y quería comentarte, Fran, que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se han presentado proyectos de ley para incorporarlo en el empleo público y regularlo. Las presentaciones las hicieron la legisladora de Vamos Juntos, Victoria Roldán Méndez, y también Inés Gorbe, del bloque UCR Evolución. Pero ahora vamos a escuchar a Viviana Díaz, que se especializa en el tema de teletrabajo.
Soy Viviana Laura Díaz, soy doctora en Derecho del Trabajo y diplomada en neurociencia cognitiva, asesoro y soy consultora en teletrabajo para América Latina y el Caribe. Soy cofundadora y directora académica de GNT, Mentoría Neurodigital, y entre mis libros, el último es Teletrabajo y Neurotecnología. El teletrabajo es una modalidad laboral. Hemos estado viviendo desde mediados de marzo hasta el momento una ficción del teletrabajo, un esquema de trabajo remoto forzado o forzoso, porque sin red emocional, ni red tecnológica ni jurídica, hemos estado casi empujados por el COVID-19 a hacer trabajo remoto desde casa. Obviamente es una modalidad con extraordinarios beneficios, tanto para el trabajador como para la empresa, como para la sociedad en general, en particular si lo vemos desde lo que es la reducción de la contaminación ambiental, ¿no? Y esto de disminuir justamente los accidentes in itinere, que son los que se producen entre el ir y volver del trabajo a la empresa. Y el poder equilibrar y conciliar la vida personal con la vida laboral. Pero para que un teletrabajo sea seguro, necesariamente existen recaudos que de alguna manera la media sanción de la ley de teletrabajo que aporta diputados tiene en cuenta desde lo que se llama la voluntariedad, la reversibilidad, la dación de las herramientas de trabajo, el trabajo o teletrabajo transnacional y también todo lo que se refiere al derecho a la desconexión. Es sumamente importante conocer que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, pero que si hacemos un mal uso de ella, si hacemos un uso abusivo, vamos a tener consecuencias en nuestro sistema nervioso. Y esto es porque la tecnología es una droga sin sustancia. Entonces, es sumamente necesario que nos entrenemos, nos capacitemos en métodos para prevenir este mal uso. Y este método, que es el de gestión NeuroTIC, consiste en una serie de prácticas o herramientas para poder justamente prevenir el mal uso de la tecnología. Digo prevenir porque es prevenir más técnicas, es advertir el resultado, pero dar herramientas, ¿no?, para poder trabajarlo, que se aplican y se completan con lo que es el derecho a la desconexión. Es decir, que fuera de mi jornada laboral o durante mis licencias, yo no tengo que conectarme. Mi empleador no debe conectarse conmigo ni exigirme entonces ninguna tarea fuera de esta jornada. También es importante el reconocimiento de que el teletrabajador y el trabajador presencial gozan de los mismos derechos y obligaciones, y esto es lo que se conoce como indemnidad. Es muy importante el avance que hemos hecho en materia legislativa, lo que también es importante no convertir a una normativa, a una ley, en algo inaplicable, porque necesariamente necesitamos de la discusión paritaria a través de la negociación colectiva para especificar aquellos temas concretos que hacen el teletrabajo por cada una de las actividades, y también la discusión individual que de alguna manera a través del acuerdo o convenio individual que firma el trabajador con el empleador puede, como un gran paraguas, describir estos derechos, obligaciones y las pautas que hacen a esta modalidad que justamente ya está instalada y que a partir de ahora ningún empleador le podrá decir a su trabajador que ya ha vivido la peor ficción, el peor modelo de teletrabajo, que ahora no tiene para darle teletrabajo.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Vamos a escuchar ahora audios que hemos pedido a gente que ha cambiado su forma de trabajar, que ha tenido que transformarse en teletrabajadores y teletrabajadoras. Vamos a escuchar a ver cómo es esta ciudad llena de personitas en sus casas haciendo trabajos para el afuera, ¿no? Y cómo eso ha modificado todo el entorno y también la vida cotidiana. Escuchamos algunos de estos testimonios.
Sí, yo soy Jorge, vivo en Parque Patricios. Estoy haciendo todo por teletrabajo, trabajo desde mi casa. Yo soy investigador del CONICET y docente universitario. La verdad que estoy trabajando una cantidad de horas imposibles, terribles, porque bueno, también estoy planificando materias nuevas, atendiendo, bueno, cosas que tienen que ver con análisis de datos, de las investigaciones, que bueno, no puedo hacer la parte del laboratorio, pero sí dirigir, digamos, todo lo que se puede hacer desde afuera de la mesada de laboratorio y desde afuera del tubo de ensayo. Es muy difícil no terminar trabajando todos los días de la semana, a cualquier hora, no tener incluso reuniones de trabajo, terminar pactándolas para un sábado o un domingo, porque está muy desdibujada la frontera. He tenido una cantidad impresionante de trabajo por hacer lo que se lleva de cuarentena, sobre todo porque lo que antes era un soporte virtual, que uno podía usarlo o no, ahora se ha vuelto mandatorio, ¿no? Entonces tuve que virtualizar las materias que doy, y eso me ha llevado un montón de trabajo. Sin embargo, si lo voy a ver desde otro punto de vista, no me entero de si hace frío, por ahí me entero hablando con la gente o leyendo Twitter que está haciendo mucho frío hoy, por ejemplo, cosa de la que no estoy ni anoticiado porque no he tenido que salir de casa. Si me hubiera tenido que ir a alguna de las universidades donde trabajo, que quedan en el conurbano, probablemente si hubiera ido en transporte público hubiera pasado frío, tenido que esperar tren, etc. Con lo cual creo que el teletrabajo, más allá de estas desventajas, también tiene un montón de ventajas. Ojalá que haya llegado para quedarse, por lo menos en alguna forma mixta, ¿sí? Quizá yo me estoy dando cuenta que hay muchas veces que iba, ya sea al laboratorio, a la parte de oficina o a la universidad, sin una necesidad absoluta de mi presencia física ahí. Hay muchas cosas que se podrían seguir manteniendo desde trabajo, y hay materias que podrían seguir siendo mixtas cuando vuelva la futura nueva normalidad. Y la verdad es que los empleadores, por así decir, ha sido muy diversa la respuesta, el soporte que he tenido. Digamos que como investigador del CONICET, lo único que mandó el CONICET son, bueno, las licencias y los protocolos, ¿no? Para volver cuando se avance de fase, cosa que acá en Capital todavía no ha pasado, y tampoco en Quilmes, que es donde yo trabajo en el laboratorio en este momento. Sin embargo, Para la parte de docencia he tenido experiencias muy disímiles. Una de las universidades no mandó nada de nada de nada de soporte, mientras que la otra organiza semanalmente un par de eventos online en los que me permite tener soporte de expertos y expertas sobre virtualización de materias, sobre manejo de plataformas online. Hay un departamento de virtualización que nos ha asistido a los docentes a preparar instancias virtuales de evaluación, etcétera, así que fantástico eso. Falta el tema hardware, digamos, porque me parece que todos los profesores de la Argentina han tenido que pasar a la materia virtual, pero no se han preocupado de ninguna institución por preguntar, bueno, necesitan que le paguemos internet, necesitan una computadora mejor, necesitan una tableta gráfica, una videocámara. Yo, de hecho, me compré una tableta gráfica que me vino fabulosa porque pude mejorar muchísimo mis clases online. La compré al inicio de la cuarentena, ya está el doble de precio porque se ve que hay mucha gente que habrá empezado a demandar esto. A mí me permite hacer clases online muchísimo mejores, dibujar, hacer esquemas, es como tener el pizarrón en casa. Y la verdad que yo siento que me tendría que, esto tendría que haber sido provisto por las instituciones, ¿no? Pero la verdad que tampoco me puedo quejar, porque como digo, de una de las instituciones tuve mucho, pero mucho soporte.
Soy Juan de Colegiales, bueno, estoy haciendo teletrabajo desde el día 1 de la cuarentena. Trabajo en una parte de control de transporte, por lo cual es muy importante el trabajo que estamos haciendo. Yo controlo desde acá ciertas cosas que se hacen en campo y bueno, el problema que tengo es que trabajo mucho más de lo que trabajaba en la oficina, más allá de que el trabajo obviamente cambió por ser un trabajo muy importante. Estoy prácticamente todo el día conectado resolviendo temas del trabajo, por lo cual se hizo bastante tedioso, incluso también trabajando sábados y domingos. No nos proveyeron equipos, por suerte yo tengo, y no tuve problemas de conexión ni nada por el estilo.
Soy Patricio de Balvanera y sí, estoy teletrabajando desde que comenzó la cuarentena.
Hubo algunas dificultades, estoy teletrabajando, hubo dificultades, no yo personalmente, sino otra gente de la empresa, más por una cuestión de falta de conocimiento por ahí que otra cosa. En general el empleador suplió algunos equipos que fueran necesarios, no computadoras y eso puntualmente, más que en un caso, donde sí fue necesario, porque todos tenían una computadora para trabajar, digamos. Pero sí algunos equipamientos por ahí de micrófono, lleva el caso, o cosas de sonido, unas cosas puntuales. Y obviamente los dos primeros días, la necesidad de que la persona en sistema se conectara con las computadoras, se hicieran las conexiones del caso y demás. Principalmente un gran problema con la comunicación. Una vez que solventas el problema a nivel técnico, que nosotros tuvimos la suerte de poder hacerlo, hay otras empresas que le habrá costado mucho más. La realidad es que hay algunos temas que hay que reaprender en cuanto a cómo comunicarse, cómo trabajar, informándose de más las cosas, porque es toda una forma nueva.
Hemos llegado al final de un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu. Nos vamos a ir despidiendo de Celina, de la Oper y de Laura, a quien tengo como siempre a mi izquierda. Lau, nos vamos yendo.
Sí, Fran, llegó el momento de despedirse, pero antes quiero que cuente que este viernes va a estar participando de una charla sobre podcast. ¿Cuáles son las coordenadas?
Uy, sí, gracias, Lau. Es cierto, vamos a hacer un Instagram Live, como dicen los chicos ahora, este viernes a las 7 de la tarde en el Instagram de Soy Podcastera, @soypodcastera. Marcela Díaz de Medellín, Colombia, que bueno, trabaja, investiga y hace cosas en torno al podcast, me invitó a que charlemos sobre cómo experimentar con los formatos, con el sonido para podcast. Así que el viernes a las 7 de la tarde, hora argentina, en el Instagram Soy Podcastera, podrán ver un rato a ver de qué se trata. Bueno, eso. Te espero ahí, Lau, seguramente con tus punzantes preguntas, ¿no es así?
Sí, Fran, estaré ahí el viernes para verlo a usted, pero espero realmente verlo porque me comentaron que en la última presentación virtual que hizo salió la pantalla negra.
Así es, tal cual, como vos decís, Laura, no sé, no, la tecnología no me quiere, dos Instagram Lives que ya hice hubo problemas y uno directamente nunca se me vio, así que era un cuadrado negro hablando. Y bueno, fue radiofónico, así metiendo la radio en el Instagram también, pero bueno, una verdadera vergüenza. Vámonos de este programa y nos reencontramos, ¿sí? El jueves que viene aquí en el aire de FM La Tribu.
Hasta el próximo jueves.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.